de poder o de simpatía lo que está haciendo Laika Al-Khelaifi, y bueno, pues cada uno juega sus cartas, sus movimientos. El Real Madrid sigue adelante con su idea y de la Superliga, y bueno, pues está claro que no están en el mismo bando Laika, porque de hecho el Real Madrid y el Barcelona creo que no pertenecen, el Madrid seguro, el Barcelona creo que tampoco pertenece a Laika. Así que bueno, yo creo que simplemente cada uno juega sus cartas, y hoy lo que ha hecho Al-Khelaifi y Miguel Ángel Gil como cabeza visible de la ECA, pues es sacar músculo aquí en Madrid.
Gracias, Félix. Un abrazo grande.
Un abrazo, chao, chao.
8 en punto de la tarde, 7 si nos escuchas desde la Comunidad Canaria. Bienvenida, bienvenida a todos los oyentes del marcador de Radio Marca, si es que se incorporan desde algunos de los diferentes puntos de desconexión local a esta hora de la tarde. Os tengo que contar cosas importantes. Si te incorporas ahora, te está ahora mismo contando Alejandro Segura el minuto a minuto de lo que está sucediendo con respecto a la renovación de Xavi Hernández. Ha habido reunión de 1 hora y cuarto en las oficinas del Barça, y ahora mismo están en una casa metidos Laporta, Deco, Rafa Juste y el propio Xavi, viendo a ver qué pasa con el futuro. También te contamos que acaba de ganar el FC Barcelona 2-4 al Levante Las Planas, y además está jugando el PSG con la posibilidad de ser campeón de Liga, aunque eso será un poquito más tarde. ¿Cómo marchan las cosas al descanso, Pablo Villán?
Pues con el partido absolutamente liquidado, porque el Paris Saint-Germain ha conseguido anotar 2 goles en apenas 4 minutos. Primero fue Dembélé con una gran diagonal hacia adentro y un disparo al palo largo. Mbappé marcó el segundo tanto apareciendo en el primer palo, así que golpe importante para el PSG, que estaría cumpliendo con sus deberes ahora a expensas de lo que haga el Mónaco esta noche frente al Lille a las 9 en el Luis II al descanso. Lorient 0, Paris Saint-Germain 2.
Pues ahora seguimos actualizando todo lo que tiene que ver con el partido del PSG y luego cuando podría ser campeón. Y ya decimos líneas abiertas con Barcelona con respecto a la continuidad de Xavi en el conjunto culé. ¿Seguirá? ¿No seguirá? Pues yo creo que solo el tiempo y el olfato periodístico de nuestro Segura será el que nos diga de qué manera podemos hacerlo todo. Estábamos hablando ahora con José Félix Díaz sobre traspasos, sobre fichajes, sobre continuidades. Esta semana, bueno, creo que el sábado más o menos, hemos asistido a un momento que es histórico para el fútbol femenino en España. Está por aquí David Menayo. La Menayo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Pablo, ¿qué tal andamos?
Más allá de la victoria del Barça 2-4, que ha sufrido un poquito contra el Levante Las Planas, creo que en la jornada del sábado se empezó a conocer algo que es historia del fútbol femenino en nuestro país, Menayo, por la cuantía y por la salida de una jugadora de Estados Unidos que se va a convertir, Ana Tejada, ya se ha convertido en la jugadora más cara de la historia de nuestro país.
Sí, también por sorprendente, ¿no? Digo, al final, que a la altura de temporada que estamos, justo con la Real jugando la final de Copa el próximo 18 de mayo, es verdad que el mercado estadounidense cerraba cuando cerraba, es decir, que era ahora o esperarse ya agosto, pero sí, como dices tú, la Real anunciaba el traspaso de Ana Tejada. La cantidad ronda los 300.000 euros, es decir, que supera los 250.000 que pagaba en su día el Real Madrid por Maite Oroz y esa cláusula de derechos de formación. Así que sí, es el fichaje más caro o el traspaso más caro, el de nuestra jugadora española, internacional, 21 años, y que va a firmar por 3 temporadas más una opcional por Utah Royals, el equipo en el que en su día jugó también Vero Boquete.
Pues mira, ya nos está escuchando Ana Tejada. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Ana?
Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchas ahora?
Sí.
Ah, vale, perfecto. Que digo, que imagino que contenta, feliz y... Bueno, ahora lo que más es con trámites, ¿no? Que hay mucho trámite, mucha burocracia para irse uno a Estados Unidos.
Sí, sí, la verdad que un poco impaciente ya, porque pasen estos días rápido y poder irme para allí ya.
¿Cómo ha sido la decisión, Ana? Cuéntanos un poco, porque es verdad que nos ha pillado un poco con el pie cambiado, es verdad que bueno, estamos todavía en medio de la temporada con la Real Sociedad, no sé, cuéntanos un poquito cómo ha sido esos detalles de tu salida a Estados Unidos.
Sí, al final fue todo muy rápido, llegó la oferta, pues eso, en un momento que no me lo esperaba, lo estuve valorando unos días tanto con mi familia como con mis representantes y bueno, decidimos que era lo mejor para mi futuro, para mi evolución como jugadora y como persona, porque al final también pues es una experiencia que me va a curtir en todos los aspectos y bueno, valoramos también el momento de la temporada, que no deja de ser difícil para la Real Sociedad, pero bueno, al final también tenía que mirar por mí y bueno, consideré que era el momento y aproveché la oportunidad.
¿Cómo te trasladan la propuesta? No sé si alguien de Utah habló contigo, te dijeron cómo iba a ser todo, no sé cómo te sedujeron, Ana.
Bueno, me llamó mi repre ese el primer día que contactaron con nosotros y eso, me comentaron que me querían mucho, que cuadraba muy bien con el proyecto que querían, y luego pues mantuve una conversación con la entrenadora y bueno, yo le pregunté pues un poco las dudas que tenía, cómo quería jugar ella, si yo encajaba bien allí, y la verdad que me dejó muy tranquila porque bueno, todo lo que quería hacer con el equipo encajaba conmigo y bueno, pues también por esa parte, pues que era un poco la preocupación que quizá tenía más, me dejó tranquila y ese día pues sí que me dio más confianza para poder dar el sí.
En tu caso, Ana, saliste de casa de Logroño para independizarte en San Sebastián. Ahí has comentado en más de una ocasión que te sentías feliz. ¿Cómo ha sido también el trasladarlo al club y sobre todo al vestuario, a tus compañeras, el hecho de irte y tan lejos?
Pues al final ha sido complicado porque yo llevo ya cuatro años y medio en la Real y bueno, pues quieras que no, pues se convierten en tu familia porque lo hablaba con muchas de ellas, pasas prácticamente 24 horas al día juntas, los 7 días de la semana, viajes, horas de autobús, comidas y ya no solamente dentro de Zubieta, sino fuera de ahí, quedando a tomar cafés, se convierten, como digo, en tu familia. Y bueno, cuando lo comenté a todas, pues fue un momento complicado, lleno de emociones y bueno, que entristeció un poco, pero creo que todas me entendieron, me agradecieron el haber estado con ellas y sobre todo se alegraron por mí y yo también por ello pues les estoy súper agradecida porque me lo hicieron muy fácil, la verdad.
Ahora en Estados Unidos, digo, también hay jugadoras españolas como Esther, Maitane, que están en Gotham, Celia Jiménez también, que está en Orlando. No sé si has hablado con ellas, si te han dado algún consejo o vuelas libre.
No he hablado con ninguna. Sí que conozco un poquito más a Maitane por su paso en la Real Sociedad, así que seguramente si tengo alguna inquietud o algo así, pues le escribiré, pero bueno, con ganas ya de volar y ver un poco pues todo lo que hay por allí.
Ana, ¿qué supone esto de ser la jugadora más cara de la historia? No sé si una responsabilidad, una presión, el hecho incluso de que digas, ostras, sí que han apostado fuerte por mí.
Sí, a ver, no sé, yo intento llevarlo con la mayor naturalidad posible. Al final, pues, para mí también es importante, es importante que apuesten esa cantidad de dinero por mí, pues, es algo que también tendré en cuenta. Luego, pues, eso, como tú dices, quizá una presión añadida, pero bueno, yo creo que llevo las cosas muy de forma natural, va con mi personalidad y así voy a intentar llevarlo, llegar allí y trabajar al máximo para poder ayudar al equipo como sea y que no importe la cifra que hayan pagado, que sobre todo importe el trabajo que vaya a aportar y bueno, pues espero que buenos resultados.
¿Qué esperas de esta etapa a nivel futbolístico y a nivel personal?
Pues bueno, a nivel futbolístico, evolucionar mucho a nivel físico porque creo que allí se le da mucha importancia y creo que me vendrá bien de cara al futuro. También aprender otro estilo de juego que me curta en otras circunstancias, ¿no? Que se de en el campo. Y luego a nivel personal, pues bueno, al final me voy muy lejos de casa, con muchas horas de diferencia y eso hará pues que pase más tiempo conmigo misma, estando sola y eso pues también me hará evolucionar mucho como persona, madurar más, que aún soy joven y bueno, pues aprender también a estar conmigo misma y escucharme.
Oye, ¿qué tiene la Liga de Estados Unidos, la NWSL, que al final parece que todo el mundo quiere ir allí ahora, que es la liga de moda?
Sí, al final, bueno, se ve que están apostando, ¿no? Van con todo cuando hacen ofertas, creo que cuidan muy bien a las jugadoras, también el producto de la liga creo que lo venden muy bien y eso pues hace que quieras ir allí a vivirlo, a verlo en primera persona. El fútbol también pues es muy atractivo porque es mucho de transiciones, van siempre hacia adelante y suelen ser valientes y bueno, pues con ganas de vivirlo.
¿Un escenario también, Ana, para reivindicarse, para ir a la selección o no?
Bueno, ojalá, al final trabajo para ello, ¿no? Creo que es el objetivo de cualquier futbolista que juegue a fútbol y eso, yo creo que sí, que con un poco de trabajo y bueno, si consigo hacerme un hueco en el 11, pues ¿por qué no poder estar ahí?
¿Se te queda la espinita de no poder jugar la final de Copa?
Bueno, sí que es algo que pensé antes de tomar la decisión, pero lo que he reflexionado estos últimos días es que al final no podía basar la respuesta solamente por un partido. Es verdad que es el partido quizá más importante de la temporada, pero bueno, me da pena porque al final vivir una final con un club es algo muy bonito que por suerte me ha tocado vivir. Pero bueno, yo les enviaré toda la fuerza, yo quiero que ganen y creo que harán un buen papel y ojalá les pueda ver y me cuadren los horarios.
Para mí ha sido una bajona, Parra, que la tenía en el Fantasy, tío, me está dando muchos puntos.
La que has liado, Ana. Habrá más de uno como Menayo, que habrá dicho, pero bueno, ¿y esto?
Me ha pillado de sorpresa, sí. He tenido que hacer una venta rápida. No te preocupes, que a ver si ponemos en el marca pues el fantasy de la NWSL, me cuesta, en español, y te ficharemos igual.
Vale, vale.
Ana, ¿qué proyecto tienes en Utah? Es un equipo diseñado para... Nosotros nos estamos poniendo ahora las pilas, sabemos que ganó el Gotham la última liga con Esther, con Maitane, con Juan Carlos Amoros allí en el banquillo, pero ¿qué proyecto tiene Utah? ¿Es un equipo que tiene el proyecto de ganar? No sé, ¿qué proyecto tenéis?
Sí, al final el equipo, bueno, por lo que a mí me comentaron, allí no desciende nadie, entonces el objetivo principal del equipo es entrar en el playoff, que una vez entras allí pues ya disputas para ganar lo que ganaron el año pasado el Gotham y bueno, pues ese es el objetivo, pelear por estar entre las 8 primeras que son las que lo disputan. Y pelearlo. Al final también es un equipo bastante nuevo porque casi todas las jugadoras son nuevas de este año que han fichado y también se tienen que ir haciendo un poco las unas a las otras. Yo cuando llegue pues adaptarme lo más rápido posible y ayudar para cumplir el objetivo.
Oye, Ana, ¿ya te han dado número o no?
Sí, justo ayer lo decidí, elegí el 17. El 3 estaba pillado, no he podido cogerlo.
Te iba a decir, te pasa un poco como Maitane, como estaba pillado el 7, pilló el 77, ahí que son muy de NBA, NFL, números raros, digo, a ver si... El 17 mola, ¿eh? Ya podemos imprimirnos la camiseta nueva.
pensé también en coger el 33, pero también estaba pillado, o sea que...
Jolín, sí,
¿el 33 por Alonso?
Sí, sí. No, porque así...
Vale, digo, ¿no? Igual podría ser por el 33,
mira, ¿sabes? La Fórmula 1 no me gusta mucho.
Bueno, no pasa nada. Allí en Estados Unidos hay muchas cosas para hacer. Ana, yo te quiero preguntar también por tu familia. ¿Cómo se lo cuentas? No sé cómo... Pues evidentemente cuando alguien de la familia se va fuera también cuesta. No sé, ¿qué te han dicho en casa?
Bueno, ellos están muy contentos. Me ayudaron mucho a tomar la decisión. Los primeros días, sobre todo que yo estaba más dubitativa, me tranquilizaron mucho. Me dijeron que, bueno, que me lo tomara con calma y que estuviera tranquila, que reflexionara con los pros y los contras. Y bueno, se alegran muchísimo por mí. Es verdad que me voy mucho más lejos que de Logroño a Donosti, pero bueno, saben que voy a hacer lo que me gusta, que estaré bien. Voy a estar llamándoles casi cada día, que mi madre si no me riñe. Y bueno, pues yo ya saben que les quiero mucho y bueno, les echaré yo también de menos, pero al final voy a hacer lo que me gusta y ellos saben que voy a estar contenta.
Y ojalá que las cosas salgan muy muy bien, desde luego que sí. Ana, para terminar, cuando llegues allí, cuando arranque todo, ¿qué es lo que más miedo te da? ¿Qué es lo que más temes? ¿Cuál ha sido qué ha sido lo que más te ha echado para atrás? No sé si la faceta de tener que empezar una vida nueva, de tener que cambiar un entorno, el tema del fútbol, el tema del idioma...
Pues quizá un poco el tema del fútbol. Aquí al final somos todas muy técnicas, llevamos muy bien también el tema de la táctica y ahí es como todo, como te he dicho, un poco más todo de transiciones, como un poco más loco. Lo que he podido ver estos días, se rompen mucho los partidos y eso pues también es algo que yo tengo que mejorar. El tema del físico pues yo creo que es algo que tengo mucho margen de mejora. Y también por ello, bueno, me da un poco más de respeto, pero también es lo que me llevó también a tomar la decisión porque quiero mejorar en todos los aspectos que pueda a nivel futbolístico y creo que me hará progresar muchísimo.
Y ya la última para terminar. ¿Te sorprendió la llamada cuando te lo dijo tu agente? ¿O pensaste, ostras?
Sí, mucho, sobre todo por el momento, porque yo no me esperaba, yo tenía la cabeza muy centrada en la Real, no te esperas una llamada así y la verdad que fue bastante shock, pero bueno, por eso también me costó un poco más tomar la decisión porque no me lo esperaba, entonces pues bueno, tuve que meditarlo mucho.
Bueno, pues Ana, que te emplazo a que hablemos en unos meses para ver qué tal va todo por allí, ojalá que las cosas salgan tan bien como les han ido un poco... Es verdad que no son pioneras porque ya ha habido allí más jugadoras, pero sí es verdad que de esta nueva hornada, ¿no? Maitane y Esther han sido un poco las que han empezado a abrir ese camino. Hemos visto también allí a Rachel Kundananji, que es la jugadora más cara, o segunda, no, la jugadora la más, más, cara. Cara, la más cara. La segunda es Mayra, ¿no?
Están invirtiendo Mayra y ahora acaban de fichar también a una brasileña, así que los tres fichajes más caros en esta ventana de Estados Unidos.
Ana, que vaya todo muy bien, que vaya todo genial, que sobre todo te deseamos mucho éxito y que un cachito de nuestro corazón estará allí en Utah. Un abrazo muy grande y muchas gracias.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Pues desde luego que también, Menayo, a mí me gusta, ¿no? El hecho de ver que se valore el talento español. Es verdad que ahora mismo la selección tiene un nivel absolutamente espectacular y está carísimo, ¿no? El poder llegar y aterrizar, el momento más caro de la historia. Pero desde luego que gente que ha sido internacional en categorías inferiores sea así de valorada afuera, creo que también dice mucho del momento que vivimos.
A mí me da un poco sabor agridulce. Por una parte me alegro y también mucho de que se valore a las campeonas del mundo y a toda la calidad que tienen las futbolistas españolas, sobre todo el talento joven, que Ana tiene solo 21 años. Es que al final tiene mucho camino todavía que recorrer, como dice ella, yo creo que va a crecer mucho en una liga muy exigente físicamente, pero cada vez más también tácticamente y sobre todo en un escaparate que no lo tiene otra competición de fútbol femenino en el mundo. Y pena, pues porque al final se va el talento. Es fuga de talento español, fuga de talento propio, maderado y macerado aquí en España, y al final es una jugadora que se va más, que creo que no va a ser la última, y eso es lo que me entristece, y creo que a quien corresponda debe tomar medidas para que esto no ocurra, que los clubes de aquí apuesten fuerte, que la competición apueste fuerte y que seamos nosotros los que acojamos no solo a las mejores españolas del mundo sino también a las mejores jugadoras del mundo.
Pues ojalá que así sea, es verdad, ese sabor agridulce, que tienes toda la razón del mundo, es verdad que mola mucho que se fijen en nosotras, en nuestro equipo, pero evidentemente pues también vamos a dejar de verlo en nuestra liga. Entonces,
que para nosotros ahora nos toca trasnochar también, ya no sé cuándo vamos a dormir, por la noche a ver la NWSL y por la mañana la Liga F.
Bueno, es verdad, es cierto. Bueno,
y luego mientras... lo juntamos con la Champions a la vez. Y
todo a la vez,
y
¿verdad?
Hacemos
¿Este fin de semana coincide con algún partido? El
también
Chelsea
coincide,
Barça. ¿Con
sí,
cuál?
Sí. No lo sé, me pillas, pero juegan cuatro partidos de Liga F el sábado, así que vuelven a coincidir. Y el domingo coincide la Champions League también, con la resolución de la Primera Federación, que es verdad que todos los ascensos y descensos están vistos para sentencia, pero queda por saber si juega el Barça, o sea, si queda el Barça campeón o lo es el Deportivo de La Coruña.
Gracias, Menayo.
Un saludo.
17 sobre las 8 de la tarde. En nada tenemos que seguir contando más noticias en este marcador de Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Runner. Todo el análisis en la pizarra de Quintana, de lunes a viernes, de 4 a 7. La pizarra de...
Estamos en el minuto a minuto de la renovación de Xavi. Ahora mismo sigue reunido Xavi con Laporta, con Rafa Juste y con Deco en casa de Laporta. Esa es la información última que tenemos con respecto a este asunto. Te ha contado también José Félix Díaz lo de José Luis Arabia, esa propuesta que hay encima de la mesa. Y también tenemos que contar noticias en referencia al capitán de la selección española. Hola, José Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y uno de los jugadores importantes también del Atlético de Madrid, sobre todo en el tramo inicial de la temporada, que ayer, un poquito antes de esta hora, más o menos hace 24 horas, nos contabas ese percance que estaba sufriendo y que es muy doloroso, que nos contaba el doctor Ripoll, y hemos escuchado un montón de doctores. La pregunta es, ¿cómo está Álvaro Morata?
Bueno, ha podido entrenar en el día de hoy. Hay que seguir pendientes de lo que sucede con el tratamiento, porque hoy nos confirmaban que el dolor que sufre, pues eso es un poquito lo que ya anticipábamos ayer, ¿no? Es tremendamente molesto y al final es una situación nueva para el futbolista, lógicamente, pero que también necesita, digamos, de un proceso de evaluación para ver de dónde procede, si desaparece completamente, si esto reaparece de manera puntual, si el tratamiento funciona, pues lógicamente todo esto habrá que verlo. La mejor noticia que hoy ha estado ahí y que ha estado con sus compañeros y que creemos, ¿no?, que no hay una noticia mejor que la de verle hoy, por supuesto, sobre el césped del Cerro del Espino. Ha ensayado Simeone, no ha ensayado, es verdad, con Morata en el once inicial. Correa ocuparía el puesto según la primera probatura el sábado frente al Athletic Club acompañando a Griezmann. Llorente sería la novedad, sustituyendo a Nahuel Molina en el carril derecho, y Witsel recuperaría el puesto de central junto a Jiménez y junto a Azpilicueta, toda vez que Stefan Savic está sancionado por acumulación de amarillas. La última la vio, por supuesto, frente al Deportivo Alavés el domingo en Mendizorroza, así que por ahí irían los tiros de esta, digamos, segunda sesión de la semana, primera con probaturas de Simeone pensando en el partido del sábado.
También leemos en Marca, José, información sobre el futuro de Álvaro Morata, y hoy contabas en la pizarra, ¿no?, el tema del entorno, de poder escuchar ofertas. No sé, ¿en qué punto está el futuro de Álvaro de cara a la próxima temporada?
Bueno, es lo que puedes leer también en marca.com. Contábamos después del partido en Dortmund que el entorno de Álvaro y por supuesto no había sentado nada bien esa sustitución en el descanso frente al Borussia Dortmund, que lógicamente el Atlético de Madrid tuviera que remontar, hacía pensar que se iba a seguir apostando pues por el único 9 puro que tenía el equipo en aquel momento disponible, porque hay que recordar que Memphis fue baja en el partido en Alemania por lesión, y Simeone tomó la decisión simplemente de enviar a Morata al banquillo para dar paso a Ángel Correa. Se empató el partido, luego llegaron 2 goles más del Borussia Dortmund, y es verdad que en el tramo final pues dio la sensación de que faltaba una referencia para el Atlético de Madrid buscase pues los goles necesarios para seguir con vida en la eliminatoria. Ahí, pues digamos que se produjo un punto de inflexión en un delantero que atraviesa una muy mala racha en los últimos 3 meses, que es verdad que está lejos del nivel que exhibió en el inicio de temporada, que le permitió reflejar los mejores números que ha tenido en toda su carrera, como digamos delante la élite mundial. Y a partir de aquí, la situación es la de que Morata renovó el pasado verano 2 veces para ampliar su vinculación con el Atlético de Madrid hasta el año 2027, y que el jugador no significa que esto haga o haya tomado la decisión de marcharse. No, lo que sucede con Morata es que él sigue abierto a escuchar ofertas y abierto a escuchar lo que le pueda llegar. Le va a llegar casi seguro un cantos de sirena, igual que el verano pasado, desde Italia, porque allí sigue teniendo un cartel de delantero de primera fila, de delantero top, si lo quieres llamar así, y parece que la Juventus podría ser un equipo tremendamente interesado en él. El verano pasado también hubo acercamiento por parte de varios clubes italianos, y fue en Seúl, en Corea, donde llegó al acuerdo, digamos, tras una conversación con Simeone, de continuar vistiendo de rojiblanco. Italia es una posible salida. A Morata siempre le ha gustado también el país transalpino. La otra sería la vía árabe, la vía saudí, que el año pasado también tentó Álvaro Morata. Entonces la propuesta no dejó satisfecho al jugador y por supuesto que se desechó. Ahora habrá que ver si con un año más, pues pendientes, ¿no?, de lo que pueda llegar esos cantos de sirena desde Arabia Saudí, pues quizá seduzcan, lógicamente ahí Pablo es a base de dinero, no hay otra, a Morata para que pudiera cambiar de aires. Pero como digo, no es que él tenga la decisión tomada de marcharse, sino que simplemente él está dispuesto a escuchar lo que le pueda llegar este próximo verano, que seguramente algo le llegará.
Es parecida a la situación post partido contra el Leipzig en aquellos cuartos de final, ¿no? En cierto modo, ese cambio con la suplencia aquella y la apuesta de Diego Pablo Simeone por Diego Costa, ¿no?
Es lo que contábamos durante todo el día, que al final aquel partido es verdad que marcó, digamos, un inflexión, porque sin ser la mejor versión de Diego Costa, podríamos decir, pues en aquel momento estaba por delante de Álvaro Morata en las preferencias de su entrenador. Luego es cierto que él toma la decisión de marchar, de salir a la Juventus, regresa al Club Atlético Atlético de Madrid para intentar, pues eso, volver a pelear por la vitola de, por tener la vitola de titular. Este verano, como digo, pues además aquella conversación queda marcada por esa apuesta de los 18 goles en Liga que le pedía Simeone. Habrá que ver, ¿no?, con todo este problema, evidentemente, si puede seguir luchando por alcanzar esa cifra Morata o no. Pero más allá de eso, sí, como te digo, lo que sucedió en aquel momento fue que para Morata fue un golpe muy duro, no asimiló pues eso, que o no creyó acertado que Simeone apostase por Diego Costa en lugar de por él en aquel partido, y bueno, acabó tomando la decisión de buscar un futuro lejos del Metropolitano. Habrá que ver qué es lo que sucede después de lo de Dortmund, pero es verdad que después del fallo en el minuto 4 de partido, ese mano a mano que Morata perdona con el 0-0 todavía en el marcador, pues en el descanso Simeone consideró que, pues eso, que el jugador estaba fuera del partido, podemos decir, consideró que lo más oportuno era prescindir de él, y a Morata, pues lógicamente eso no le gustó. Al jugador le hace daño, a cualquier jugador le hace daño que se prescinda de él en un momento tan importante de la temporada y de la eliminatoria. Habrá que ver, como digo, qué consecuencias tiene. Lo decíamos después de la eliminación en Dortmund, que aquel partido y ciertas situaciones podían influir en el devenir de la plantilla a medio plazo, y esta era una de las consecuencias que podían surgir, que aquel enfado, pues oye, derivase en, ¿por qué no?, escuchar a quien venga con propuestas. Pero ya te digo, yo lo que, hasta donde yo sé, evidentemente, eso no significa que el jugador vaya a marcharse.
¿Algo más, José?
Nada más. En cuanto hablábamos de la afición del Atlético de Madrid, por cierto, se espera ambientazo, ¿eh? Ya lo hemos contado estos días en el Metropolitano. Se van a rondar otra vez los 68.000, 69.000 espectadores. Y para terminar, Parra, hemos visto hace un rato en internet que se ha filtrado la nueva equipación del Atlético de Madrid de cara al año que viene. Habrá que ver si finalmente es esta o no, pero ha habido un portal especializado, déjame un segundo que te diga cómo se llama, Footy Headlines, que ha publicado la que sería, digamos, la camiseta del Atlético de Madrid la próxima temporada.
A mí me gusta,
La principal novedad, que es lo que le va a gustar a todo el aficionado rojiblanco, es que se recupera el escudo. Es decir, vuelve a cambiar. O sea, es la temporada en la que ya se produce de forma efectiva el cambio al escudo tal y como le reconocía y le pedía la afición del Atlético de Madrid. Luego es una camiseta rojiblanca, por supuesto, con el cuello azul. Y luego es verdad que los bordes de esa franja roja se adquieren un tono azulado. Y luego en la franja blanca es cierto también que hay un tono ahí rojizo y azulado que, pues, digamos que no dejan inmaculadas las rayas blancas y las rayas rojas de los colchones que caracterizan a la camiseta del Atlético de Madrid. Bueno, para gusto los colores.
Gracias, José. Un abrazo grande.
Adiós.
Pausa y estamos con un protagonista a tope marcador.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Por confiar en mí desde pequeña, por dejar que me equivoque, por apoyarme siempre aunque pienses diferente, por querer a tu yerno como a un hijo, por cuidar a tus nietos tanto como a mí, por seguir mimándome aunque ya no sea una niña, por tener la suerte de tenerte como madre. Porque hay millones de razones para celebrar el Día de la Madre. Este 5 de mayo, sorteo del Día de la Madre de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Desde el próximo 22 de abril hasta el 5 de mayo, vente a la Caja Mágica para vibrar con una nueva edición del Mutua Madrid Open. Descárgate ya el especial Marca Plus sobre el torneo y descubre entrevistas a los campeones como Alcaraz o Sabalenka, fotogalerías. Descárgate ya gratis el nuevo Marca Plus para vivir de la mejor manera posible la gran cita tenística que se celebra en la capital. Colaboran Marca y Radio Marca.
¿Conoces la escuela de posgrado de los diarios El Mundo, Marca, Expansión y las revistas Telva y Yodona? Ofrecemos másteres y cursos en periodismo, comunicación, sostenibilidad, transformación digital, deporte y moda, con prácticas garantizadas para todos los alumnos de los másteres presenciales. Apostamos por tu futuro. Visítanos en la web www.escuelaunidadeditorial.es.
Seguimos en este marcador de Radio Marca. Toca hablar de un equipo que en las últimas semanas ha sufrido y experimentado un cambio importante, que está en esa pelea por la permanencia y que ahora, de la mano de Giralde, de un entrenador que conoce muy bien la casa y que ha apostado por algo diferente y distinto a lo que venía haciendo Rafa Benítez, la verdad que se encuentra en un momento positivo, además con una exhibición de Iago Aspas en el último encuentro y con una victoria importante que le hace, pues eso, mirar hacia arriba y empezar a ver la luz. Voy a saludar a un pedazo de futbolista, un hombre que esta temporada pues acumula ya 27 partidos en su haber, 23 como titular, una de las piezas claves del Real Club Celta de Vigo, como es el caso de Fran Beltrán. Hola Fran, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Vosotros?
Pues la verdad que no nos quejamos, pero imagino que vosotros también bien, ¿no? Con esa victoria importante después de una temporada que está siendo complicada.
Sí, la verdad que sí, creo que ahora, bueno, estamos un poco más contentos con los resultados que estamos teniendo y bueno, la verdad que el ánimo del equipo ha subido y eso es muy importante para esta recta final.
La victoria del pasado fin de semana supuso un brote importante para vosotros, ya no solo por el hecho de conseguirla, sino por también el cómo, ¿no? Porque empezáis perdiendo, al final termináis ganando, veis sonreír a Iago, que eso es importante, no sé, tuvo muchas cosas buenas, Fran.
Sí, creo que fue muy positiva, aparte de que, bueno, empezamos perdiendo, que fue esa parte negativa que tuvimos en el partido, que no entramos bien, pero al final creo que le dimos vueltas, supimos darle ese toque de madurez, de no intentar complicar un partido en el que sabíamos que si le hacíamos bien las cosas podíamos sacar un buen resultado, y al final es lo que hicimos, con trabajo, sin desesperarnos, y la verdad que, bueno, creo que sonreímos todos, y bueno, la verdad que contento porque Iago volviera a sonreír, porque Balaídos estuviera como estuvo, y bueno, la verdad que tenemos que seguir así y intentar el próximo partido ganarlo.
Bueno, el próximo partido que tenéis es contra el Deportivo Alavés, es una final.
Sí, es una final, porque creo que al final, sin hacer muchas cuentas, es un partido muy, muy que te puede marcar este tramo final, y la verdad que estamos con muchas ganas y bueno, queremos que llegue ya el fin de semana para poder ganarlo.
Claro, porque al final, uno, es verdad que, Fran, esto de las calculadoras sirve de poco, ¿no? Porque, oye, 34, 35, 36, 37, pero claro, da la sensación de que si te distancias casi 10, quedando 6 partidos, la permanencia está muy cerquita después de un año tan complicado para vosotros.
Sí, claro, bueno, al final las cuentas, hemos visto cosas muy, muy raras a lo largo de la historia, pero bueno, creo que tampoco nos tenemos que fijar en eso, pero sí es verdad que bueno, que al final si ganas y si le sacas un buen colchón de puntos a los que marcan el descenso, creo que al final puedes estar más tranquilo y llevarla de la mejor manera este tramo final. Al final siempre cuando estás ahí más agobiado, hay más nervios, hay más presión y bueno, al final es peor para todos y sobre todo para el aficionado que también sufre mucho por nosotros.
Fran, ¿cómo ha sido este año para vosotros? Porque yo siempre digo que detrás de los futbolistas hay personas. Entiendo que a nivel personal todo lo que te pasa en el trabajo te afecta. Imagino que no ha debido ser una temporada fácil y sencilla, o no está siendo incluso.
No ha sido fácil. Creo que bueno, hemos tenido una temporada muy, muy mala. Creo que también te llevas todo a casa, con tus familiares, amigos, al final las cosas no salen y bueno, es un cúmulo que tú vas teniendo ahí y que bueno, que al final lo sacas por muchos lados que no deberías, pero bueno, ahora por suerte estamos intentando cambiar esa dinámica, creo que lo estamos consiguiendo y la verdad que tenemos que seguir así para conseguir lo que es el objetivo.
Al final es verdad que entiendo que cuando hay un cambio de entrenador en un vestuario afecta a Fran, porque al final es algo que es de todos, ¿no? Ganáis todos y perdéis todos, pero es verdad que a veces hacen falta cambios y en vuestro caso el cambio os ha sentado bien, ¿no? El revertir un poco las dinámicas y el encontrar a alguien que bueno, apueste por una cosa diferente a lo que se venía haciendo.
Sí, bueno, la verdad que aquí estamos pues más contentos, con más ánimo y la verdad que eso luego en el campo se nota. Y la verdad que bueno, que el cambio yo creo que nos ha podido venir bien y bueno, hay a veces que hace falta en estas cosas para poder sacar el equipo a flote.
Sobre todo por la manera de jugar, ¿no? Que no sé si un poco es lo que más habéis cambiado, el tratamiento al balón.
Sí, creo que sí, creo que en eso es donde hemos visto más cambio. Y al final creo que un futbolista pues le gusta tener la pelota, no le gusta correr detrás de lo que es el balón. Y bueno, al final creo que Claudio tiene las ideas muy claras y creo que es lo que le viene bien al equipo. Al final tenemos jugadores que tienen buen pie y creo que lo estamos demostrando en estos partidos.
Y entiendo que un entrenador que le gusta tener la pelota, para un jugador del centro del campo es una gozada, ¿no? Y también en especial para ti, que tú siempre te has caracterizado, además de por trabajar mucho, por el toque.
Sí, la verdad que sí, la verdad que bueno, echaba algo más en falta de tener un poco más la pelota, porque al final correr detrás del balón a veces es agotador, ya no solo físicamente, sino mentalmente, y bueno, creo que ahora mismo al equipo le beneficia más lo que es este estilo de juego, y bueno, y sobre todo a mí, pues claro, ahora mismo yo pues estoy más contento de poder tener más la pelota.
Claro, que al final pues cada entrenador tiene su manera de hacer las cosas, pero yo te quería preguntar por Claudio. Tú has tenido ya algún que otro técnico en el Celta, también en el Rayo Vallecano, obviamente en las inferiores de la selección española. ¿Cómo es él como entrenador, Fran? Porque nosotros poco menos que no nos ha dado tiempo todavía a conocerle.
Bueno, la verdad que por ahora es todo muy bien. Creo que sabe llevar muy bien a los jugadores, sabe llevar bien al equipo. Es alguien cercano, es alguien que te deja las cosas claras desde el primer momento y bueno, creo que eso también ayuda a que un jugador esté cómodo y saque el máximo rendimiento.
Fran, ¿cómo estás tú a nivel personal? Llevas ya bastantes años en Vigo, llevas ya bastantes años adaptado en la ciudad. Es verdad que igual al equipo pues le falta quizás un pasito hacia el frente, pero ¿cómo estás tú? Imagino que ya en un momento de madurez personal importante también.
Sí, la verdad que ya llevo... Esta es la sexta temporada ya y bueno, creo que ya llevo tiempo aquí y la verdad que me gusta, muy feliz, toda mi familia como yo estamos feliz. Sí que nos gustaría no estar tan abajo e intentar luchar por algo más, porque creo que es lo que merecemos todos y también por lo que yo vine en su día. Al final creo que el Celta es un equipo que tiene que estar ahí arriba peleando por intentar entrar en alguna temporada, pero no siempre. Intentar entrar en lo que es Europa, pero bueno, estamos en una dinámica en la que estamos donde estamos y tenemos que remar todos en la misma dirección para intentar en un futuro llegar a esos puestos que es lo que queremos.
Casi tienes acento gallego ya, ¿eh? ¿Te lo dice tu familia cuando te ve y te escucha o no?
Sí, sí, sobre todo cuando me tiro tiempo sin bajar a Madrid, que bueno, al final, entre que está por aquí Yago, que tiene un acento muy cerrado, y antes que estaba Hugo Mayo, que siempre estaba con ir a la familia, pues imagínate.
Desde luego.
Se pega demasiado.
Se pega mucho. Que, Fran, ya sabes que está muy de actualidad, imagino. No, ¿Sigues mucho los medios de comunicación? ¿Te gusta ver lo que se dice? ¿Estás un poco al margen? ¿Cómo es tu relación con todo esto?
Sí, bueno, depende también. Normalmente no suelo mirar mucho, pero sí, siempre te llega. Por ahora con el móvil te llegan todas las notificaciones de lo que pasa.
No, te lo digo porque esta semana, sabes que además de vuestro partido, hubo también un clásico, hubo mucha polémica arbitral. Claro que cuando me confirmaron que iba a hablar con un jugador del Celta, digo, ¿cómo narices? Le digo yo que se están quejando el Barça y el Madrid con lo que estos chavales sufrieron al principio de temporada, porque lo vuestro, Fran, si lo mira jugada a jugada, tuvo tela, ¿eh?
No, lo nuestro ya se habló en su día, creo que bueno, se pueden haber hecho las cosas un poco mejor, pero bueno, todos somos humanos, cometemos errores y bueno, ahora solo queda mirar para adelante e intentar hacer las cosas bien.
Pero es un poco frustrante, ¿no? El ver como, ostras, al final unas veces te dan, otras te quitan, ya sabemos, pero jobar, ver que 10 partidos seguidos al Celta, no sé, le perjudican, debe ser complicado también.
Sí, a ver, es complicado. Al final cuando la suerte no está de tu parte, pues bueno, da rabia, impotencia, de ver cosas que yo las veo a lo mejor claras y otra persona no, pero bueno, ahora no es un momento en el que debamos echar la mirada atrás y tenemos que seguir hacia adelante. Creo que bueno, la próxima temporada espero que las cosas vayan mejor, pero bueno, al final son cosas que pasan y no nos tenemos que detener en eso ahora.
Desde luego. Oye, cuéntame un poco, conforme pasan los años, cómo hace Iago para seguir manteniendo el nivel, Fran, porque sigue siendo un poco el faro, ¿no? No sé si cuando levantas tú la cabeza ahí un poquito por delante ves a Iago solo y dices, mira, se le ha hecho a este y ya, aquí no fallo.
A ver, la verdad es que dentro del campo pues es una persona que lleva muchos partidos jugados, es la verdad que es nuestro faro, al final es nuestro 10, como se dice en el mundo del fútbol, que es el que gestiona todo y bueno, la verdad que gracias a él pues años anteriores hemos podido salvarnos, gracias a él se juega mejor al fútbol y bueno, creo que con el trabajo diario que él tiene y las ganas que tiene de seguir jugando al fútbol es lo que le ayuda también a tener este nivel.
Es muy exigente, porque con vosotros, digo, os echa muchas broncas, casi actúa como un entrenador en el campo, le vemos que poco menos, entre que se queja también, no vamos a negarlo de los colegiados en muchas ocasiones, y lo que se cabrea y lo vistoso que lo hace en los entrenamientos es el pesado, ¿no?
A ver, es algo más calmado, pero sí, al final, los jugadores que nos gusta ganar, al final somos competitivos, entrenando, jugando, donde sea, entonces, bueno, al final él viene bien al equipo que gente así, que gente veterana siga teniendo ese hambre o esas ganas de seguir ganando, de no perder nunca, porque al final no te da tiempo a estar calmado ni tranquilo, siempre tienes que ganar y bueno, esa persona siempre viene bien dentro de un vestuario. Pero también te digo que hay algo que es muy diferente dentro de lo que es el campo de fútbol afuera. Fuera es muy buena persona y bueno, dentro al final se transforma.
Desde luego que sí. Yo, claro, yo la imagen que tengo, Fran, es dentro, y claro, yo digo, madre mía, si yo fuese compañero suyo, o a veces árbitro, digo, a veces terminaría de Yago hasta las narices, pero claro, luego le conocéis y es un cachopán.
Sí, la verdad que Campo es una persona de 10, y luego dentro, pues la verdad que también, lo que pasa que claro, que esas ansias de ganar a veces pues se ve un poco de más de protestar, pero bueno, al final también tiene que hacerlo, creo que a veces es lógico cuando lo hace.
Desde luego que sí. Oye, cuéntame una cosa. Cuando los jugadores cogéis vacaciones, pues evidentemente tenéis que desconectar, tenéis que intentar recargar pilas, pero cuando terminas bien el año sabe un poco mejor, ¿no? ¿Tienes ganas ya, Fran, de poder terminar este curso, de poder certificar esa permanencia y el año que viene, como bien dices, dar ese salto con un entrenador que parece que ha dado con la tecla con vosotros?
La verdad que sí, la verdad que bueno. Ahora mismo lo que tengo ganas es de intentar ya sacar todo, de que estemos ya tranquilos y bueno, luego disfrutar de unas vacaciones que al final también, después de todo el año, pues las piernas andan un poco cansadas y yo creo que también se merecen y bueno, la verdad que ilusionado de lo que pueda venir, caemos bien y podamos empezar aún mejor.
¿En qué puesto estás ya en la capitanía del Celta?
Bueno, esto es un tema que tampoco me gusta hablarlo mucho, porque bueno, en teoría debería estar en un sitio, estoy en otro, pero bueno, eso es cosa pasada que pasó a principio de temporada y bueno, tampoco quiero detenerme en eso.
Bueno, pues oye, cuando te toque llevar el brazalete, si en algún momento te toca, será con mucho orgullo, porque evidentemente el Celta es un equipo con mucha historia. Fran, que siempre es un placer hablar contigo, ya lo sabes, que mucha suerte en ese partido contra el Deportivo Alavés, y un abrazo enorme para todo el celtismo, que este año lo ha pasado un poquito mal con ese himno, que por cierto, el himno mola un montón, ¿eh?
Sí, es top, la verdad que hay una comunión muy grande con la afición y más con este himno, que creo que ha quedado perfecto.
Desde luego que sí. Fran, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo muy grande para Fran Beltrán, futbolista del Real Club Celta de Vigo, en ese partidazo que tiene este fin de semana contra el Deportivo Alavés. Ya lo sabes, esto es Marcador, esto es Radio Marca. Hoy hemos hablado en tiempo de la pizarra de Quintana con Marcelino García Toral, luego en un ratito por la noche en Goles con Pedro Pablo Parrado escucharéis a Antonio Blanco, y ahora hemos escuchado a uno de los bastiones, jugadores más importantes del Real Club Celta de Vigo. En nada, más cosas en este Marcador de Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Es una oportunidad más para demostrar al mundo de qué estamos hechas las mujeres.
Es campeona olímpica, Sandra Sánchez.
Madre mía, todavía no me lo puedo creer.
A ver qué viene Mariona. 45 sobre las 8 de la tarde, señoras y señores, vaya tarde, noche de fútbol y baloncesto tenemos en este marcador de Radio Marca. Hay Euroliga y partidazos, pero también hay mucho fútbol. Empezamos por la Premier, donde juega un equipo aspirante a ser campeón, donde juega el Liverpool y además con derbi precisamente de Liverpool. Nos lo cuenta Víctor García. Hola Víctor, muy buenas.
Hola Parra, hola Marcador desde el Goodison Park. A falta de 15 minutos de que comience el partido y el derbi de Liverpool, donde hoy de Jürgen Klopp se juegan no solo 3 puntos, sino un posible liderato y no despegarse del Arsenal. El equipo de Jürgen Klopp, que no se va a dejar nada, como ya sí que se dejó frente al Atalanta, sale en sala Darwin Núñez y Díaz arriba. Calvert-Lewin lo hará por la parte del Everton.
Todo a punto, todo listo para que arranque el partido en 15. La jornada tiene más encuentros, ¿verdad, Marcos Bernat? Muy buenas.
¿Qué tal, Parra? Muy buenas. Y uno ya arrancado, Wolves ante el Bournemouth en el minuto 1-0-0. Y tenemos dos partidazos más a las 9 de la noche. Un Crystal Palace Newcastle y muy pendientes de ese Manchester United, Sheffield United. Con el United, por cierto, que tiene que ganar si quiere seguir enganchado a esa zona de plazas europeas.
Y señoras y señores, hoy puede haber campeón en Francia. Y puede ser el PSG, y de momento los condicionantes están dando, Pablo Villa.
Sí, eso es, ha marcado el tercero Ousmane Dembélé en el arranque de la segunda parte en una grandísima jugada de Kylian Mbappé que sirvió al exfutbolista del FC Barcelona el balón al segundo palo para que la empujase al fondo de la red. Luego lo ha maquillado el Lorient por medio de Bamba. Nos quedan 5 minutos para llegar al 90. Recordamos, tiene que ganar el Paris Saint-Germain y que el Mónaco no lo haga a las 9 en casa ante el Lille. 5 para acabar en este Lorient 1, Paris Saint-Germain 3.
Hay fútbol, pero ya sabes, como ayer y esta semana y la que viene. Y en la Final Four, señoras y señores, es una semana del mejor baloncesto de Europa. Olympiacos en el Palau, los dos conjuntos enfrentándose por poner el primero en su serie. Fundamental ganar los dos aquí y luego ojalá que rascar uno en el Pireo. Pero lo primero es hacer los deberes en casa. Nos lo cuenta Dani Fernández. Hola Dani, muy buena.
Hola Pablo, marcador Palau Blaugrana. Se les acoge en el primer duelo de la serie de cuartos de final entre el mejor local de la fase regular de esta Euroliga como el Barcelona de Grimau y la mejor defensa del campeonato Olympiacos del ex culé Georgios Bartzokas. El primero de los dos encuentros consecutivos en este escenario para lograr el billete hacia Berlín. Un factor pista cuyo empuje quiere el Barça sea clave. Después de protagonizar la mejor fase regular en casa, con 15 victorias, solo 2 derrotas y con los precedentes más recientes a favor respecto al todavía vigente campeón griego, que aterriza en forma después de 10 victorias en los últimos 11 partidos del torneo, aunque sin el exazulgrana Costas Papanikolaou a causa de un virus, además de tener a Thomas Walcott entre algodones, con todo el roster a disposición en el lado catalán para el primer asalto de este serial de cuartos playoff de la Euroliga, camino hacia la Final Four de Berlín. Quedan 11 y medio para las 9 en el Palau. Barça Olympiacos.
Y es que nada arranca lo del Palau, en nada arranca el partidazo. Ayer lo hacíamos con un hombre que sabe lo que es vestir la elástica del Real Madrid y del Baskonia. Hoy voy a saludar a una absoluta leyenda del Barça de baloncesto, un tipo que sabe lo que es ser campeón de Europa con el equipo culé, que ojalá le traigamos suerte para meterse en esa Final Four y que también desde los despachos pues ha hecho labores muy importantes, como es el caso de Nacho Rodríguez. Hola Nacho, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Imagino que, aunque ahora es verdad que desde otra posición, siempre hay ganas, ¿no?, de que al Barça le vaya bien en competición, en cualquiera que juegue, pero en especial en esta Euroliga que lleva mucho tiempo sin poder conquistar.
Sí, efectivamente, creo que es un día importante para el Barça, bueno, para todo el equipo español, ¿no? Yo creo que Madrid, Baskonia y Barça es una gran representación del baloncesto español en estos playoffs de la Euroliga, y evidentemente el Barça, bueno, pues tiene entre ceja y ceja después de, bueno, nosotros conseguimos el 2003, 2010, pues ya son muchos años, han estado las tres Final Four consecutivas y seguro que tienen, bueno, muchas ganas, lo primero, de meterse en la Final Four, que ya es uno de los grandes objetivos, y después, bueno, un fin de semana, un partido, pues con los grandes equipos y grandes plantillas que hay, puede pasar cualquier cosa.
Tú formaste parte de la primera Euroliga del Barça. ¿Qué recuerdos guardas de aquella plantilla que probablemente pueda ser una de las mejores de la historia del equipo culé?
Bueno, pues que había mucha presión alrededor, ¿no? Yo lo que más recuerdo, primero, bueno, que yo venía de Málaga, de Unicaja, y que para mí cualquier título que era ganar la Liga, la Copa que habíamos ganado anteriormente, pues para mí era un sueño, ¿no? Pero bueno, la gente en Barcelona te bajaba un poquito y te ponía los pies en la tierra diciéndote que aquí lo que importaba era la Euroliga, la Copa de Europa, que se llamaba en aquel momento, y que había que conseguirla, ¿no? Y bueno, teníamos la oportunidad de hacerlo en casa y lo que podía ser para muchos presión y que se le podía ver en contra, yo creo que para nosotros fue un factor muy, muy a favor. Tenemos un gran equipo con jugadores como Bodiroga, con Saras, con Navarro, con Fuchka, con Femeslin. Bueno, pues que primero que no habían vivido épocas anteriores de que habían perdido muchas Euroligas o Copas de Europa, y para nosotros todo era nuevo y al revés, ¿no? Yo creo que el hecho de jugar en casa pues nos llevaron en volanda y fue un factor a favor, y que yo creo que fue clave en la consecución de esa Euroliga, ¿no?
Años más tarde la conquistó el conjunto culé con Xavi Pascual en el banquillo, en otra temporada también para la historia. La ha rondado muchas veces en el tiempo en el que tú has sido director deportivo. Mi pregunta es, porque me la hacía yo esta tarde cuando preparaba un poco el partido y demás, y decía, ostras, ¿qué le ha faltado al Barça para ser campeón de Europa? Y la verdad que no lo sabía, y creo que podría decir que nada. Nacho, es la sensación que tengo, te lo digo de verdad.
Sí, fíjate que el gran equipo que tuvo Celco en Fenerbahce, la tercera consiguió la vencida, ¿no? De conseguir la Euroliga. Creo que hay muchísima igualdad. Otra cosa sería pues que estuviésemos hablando de un playoff como es lo de ACB, ¿no? Que es al mejor de tres o sobre todo de cinco, ¿no? Entonces, bueno, las grandes plantillas como el Barça, como el Madrid, tienen mucho más a ganar que otros equipos, como por ejemplo Panathinaikos, Baskonia, que tienen plantillas más cortas, ¿no? Y es que en un fin de semana, en un partido, pequeños detalles, pues el año pasado parecía que, bueno, pues que lo tenía al final, una canasta en el último segundo de Sergi Yule y le dio el título. Son pequeñitos detalles en esos partidos que te dan la victoria. Y efectivamente, bueno, los tres últimos años el Barça ha estado en esa Final Four. Hace tres temporadas perdieron en la final contra Efe, y en los dos últimos contra el Madrid, siendo favoritos el Barcelona, pero se encontraron a un Madrid que tiene un juego competitivo y que merecidamente les ganó.
¿Desde dónde se pasa peor? ¿Desde el campo, desde el despacho o desde el sillón de aficionado, Nacho?
Bueno, creo que desde los despachos, porque bueno, como el sillón de aficionado tienes poco que ver y seguro que hay más oportunidades. El Barcelona y los grandes equipos, bueno, pues si no es la Euroliga, pues enseguida tiene los playoffs de ACB, anteriormente la Copa del Rey, y tiene tres o cuatro oportunidades, bueno, de hacer una buena temporada. Y en los despachos, evidentemente, bueno, pues tienes una enorme responsabilidad, pero no puedes ayudar al equipo. En cambio, desde el punto de vista del jugador, estás ahí, te preparas y puedes aportar tu granito de arena y es relativamente un poquito más sencillo. Pero de los despachos prácticamente es que no puedes hacer nada y no puedes meterte en la cabeza de los jugadores, y te sientes muchas veces impotente, pues sobre todo cuando has sido jugador y ves determinadas acciones, determinadas cosas, te pones en el papel de ese aficionado que yo haría esto, yo haría lo otro, pero evidentemente tienes que tener criterio y tienes que estar calmado para vivir esas situaciones, ¿no?
Nacho, tú fichaste a Nikola Mirotić, a Jasikevicius, hiciste un proyecto que... Te lo digo, y te lo digo de corazón, no porque estés aquí delante, creo que lo único fueron detalles por lo que se pudo escapar ganar una Euroliga. ¿Cómo analizas un poco ahora el paso que ha dado el Barça hacia otro proyecto, otra manera? ¿Te ha dolido un poco cómo han salido estas dos personas, tanto Nico como Saras?
Bueno, yo estoy desconectado un poco de Barcelona y no sé realmente, he escuchado una versión y otra y no sabría responderte porque no hay que estar ahí dentro, ¿no? Y seguramente hay muchas circunstancias pues que hayan obligado al club y a los nuevos responsables a tomar esas decisiones. Yo lo que te puedo hablar del periodo que yo estuve, que han sido, bueno, pues dos grandísimos profesionales, que llegué en marzo de 2017 y con su llegada, pues el Barcelona, y se puede tirar perfectamente de hemeroteca, ha jugado finales. Es cierto, ha ganado dos Copas del Rey, dos Liga ACB. Es cierto que no se ha conseguido la Liga Europea, que, bueno, pues yo no la calificaría como un fracaso, sino como decepciones, porque había equipo para conseguirla, ¿no? Pero bueno, ahora el club el verano pasado decidió no renovar a Saras, y el contrato que tenía Nico, pues rescindirlo de manera unilateral, y son decisiones, y bueno, es un proyecto totalmente nuevo, que por otra parte creo que está yendo muy bien, ¿no? Yo fui compañero de Roger Grumau, creo que está haciendo un grandísimo trabajo, que cualquier entrenador que hubiera venido después de Saras hubiera estado puesto ahí en entredicho, y creo que la temporada que ha hecho, sobre todo en Euroliga, que ha estado toda la temporada ante los cuatro primero, es de reconocer el grandísimo trabajo, porque no es fácil, evidentemente, además sin experiencia, pues hacer lo que ha hecho Rouillet, y bueno, ahora tienen posibilidades de meterse en la Final Four, que debe ser el objetivo, y como te decía anteriormente, después cualquier cosa puede pasar a un partido, ¿no?
Desde luego. ¿Tú ves a este Barça con potencial para poder ser campeón de Europa?
Creo que tiene plantilla y tiene experiencia. Creo que, bueno, evidentemente hay equipos muy potentes. El de hoy Olympiacos tiene también muchísima experiencia, querrán sacarse las pinitas de la temporada pasada, pero bueno, estamos hablando de jugadores como La Provítola, como Vesely, como Tomás Satoransky, como Alex Abrines, que tienen muchísima experiencia y que saben lo que es ganar títulos, ¿no? Por tanto, para mí no sería una sorpresa que el Barça quedara campeón de Europa, ¿no? Como hay otros equipos que perfectamente son factibles, ¿no? Fenerbahce, el mismo Panathinaikos, a pesar de haber perdido el partido ayer, por supuesto, para mí el Madrid es el gran favorito, pero si al final el Barça queda campeón de la Euroliga, por la profundidad que tiene de plantilla y sobre todo por el hecho de para mí Nico, La Provítola en el exterior y Jan Vesely en el interior son jugadores determinantes ahora mismo en Europa, ¿no?
¿Y cuál puede ser la clave de hoy?
Bueno, yo creo que la clave puede ser el... Para mí hay dos claves, ¿no? El factor Palau creo que es muy importante. Creo que sobre todo Madrid y Barça tienen su gran objetivo es conseguir la ventaja de campo. Y da igual al final que seas primero o cuarto, ¿no? Yo, si el año, la temporada pasada el Olympiacos quedó primero y te toca el octavo, que fue el Fenerbahce, ¿no? Y lo tuvo complicado ganando 3-1 un Fenerbahce que siempre tiene grandes plantillas. Por lo tanto, el primer gran objetivo es el factor cancha, ¿no? Y ayer lo vimos con Real Madrid, que ganó claramente al Baskonia. Y creo que el Palau, además, en estas grandes ocasiones se engalonan. Hemos visto que han conseguido el récord con el nuevo formato de Euroliga de victorias en casa. Se sienten tanto los jugadores veteranos como sobre todo los jóvenes, los que acaban de llegar, Billy, el mismo Jabari Parker, Darío, Joel. Todos estos jugadores jóvenes se sienten mejor y más protegidos jugando en casa. Y creo que ahí es la primera ventaja. Y después creo que Olympiacos es verdad que tiene un grandísimo equipo y juega sin Costas Papanikolaou, pero creo que tiene una gran plantilla que ha mejorado, sobre todo en lo físico, respecto a la temporada pasada, con Nigel Williams-Goss, con Braseki de Zalgiris, en el juego interior con Milutinov y la última incorporación Moses Wright. Pero creo que ha perdido talento. El año pasado tenía a Costas Slukas y a Sasha Vesenkov, y que en los partidos complicados, en los finales de partido, eran jugadores que, bueno, pues que les gustaba asumir esa responsabilidad, y creo que ese talento al final de partido ha perdido mucho Olympiacos. Ahora la responsabilidad toma Thomas Wolka al final del partido, que ese ha sido un jugador en toda su trayectoria deportiva de más de rol que de finalización o de ganar partido, y que veremos a ver en su primera gran demostración de ser un jugador determinante, pues si es capaz de asumir la responsabilidad, cosa que tanto Slukas como Vesenkov hicieron en las temporadas pasadas.
Nacho, siempre es un placer escucharte. Un abrazo muy fuerte y que disfrutemos de un gran partido en la noche de hoy.
Muchas gracias, un abrazo.
Nacho Rodríguez, una leyenda del Barça, una leyenda del equipo culé, tanto en la cancha como, por supuesto, también en los despachos, en la previa antesala de este partidazo, al que también hay que ponerle un poquito de luz. Para hacerlo en el día de hoy está por aquí Sara Jiménez. Hola Sara, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Parra?
¿Qué sensaciones tienes tú con respecto a este Barça Olympiacos?
Bueno, sobre todo que el Barça tiene que hacerse fuerte en casa. Se ha ganado a pulso el factor cancha y tiene que aprovecharlo. También tiene que aprovechar que, bueno, dos de los jugadores clave de Olympiacos, pues uno no está, como es Papanikolaou, por un problema vírico. Y el otro es Wolka, que arrastra problemas en la espalda y que yo creo que no va a estar al 100%, porque de hecho era duda hasta el último momento. Así que eso lo debe aprovechar el Barça de Roger Grimau, que tiene mucho.